La vida misma.
En la escena. Bueno, nuevamente finalista de la Red Bull Batalla. Esta vez va a ser en Córdoba, donde hay una escena importante y muy creciente también del hip hop en Argentina. ¿Cómo se va federalizando ahí la cuestión?
La verdad que me pone muy contento que se haga una Red Bull en Córdoba. Salieron grandes exponentes desde Córdoba. Mecha, Larrix, Nainsta, bueno, Monon Strong, El Barto. Hay mucha gente con mucho talento allá. Yo particularmente tengo como un cariño grande con Córdoba porque es uno de los lugares en donde grabé uno de mis discos del pasado. Entonces me motiva mucho volver a Red Bull y volver a Córdoba.
¿Y por qué elegiste Córdoba para grabar ese disco en particular?
Porque básicamente viajé por otra cosa.
Elegir.
Sí, elegir. La vida un freestyle y más en ese entonces. Claro. Yo tenía todos los temas listos, básicamente escribía mucho en esa época. Surgió la posibilidad de un estudio. Hice una selecta de beats, de todos los beats que yo tenía disponibles en el teléfono que tenía en ese entonces. Y básicamente quedó así y se transformó en uno de mis mejores discos. Muy loco, wow. Muy loco. Fue todo grabado el mismo día, de hecho, en un lapso de 2 horas.
¿Qué? Sí. ¿Un disco en 2 horas grabaste? Qué bestial.
Sí. Una locura. Una locura. Hablamos de una época igual en la que un clan muy manija. Claro. Sacaba 3 discos por año, por ahí al siguiente 2, por ahí al otro 1, pero siempre ahí me corría la adrenalina de no saber qué día puede ser el último. Entonces digo, bueno, tengo toda esta data para compartir y me sale de esta manera. Entonces comparto con la gente, ayudo y al mismo tiempo voy mostrando la evolución en progreso real, ¿no?
Claro. Sí, ¿y esa adrenalina a qué respondía? ¿A una etapa en particular de tu vida o a como vos ves que...?
No, se me despertó el tercer ojo del rap, como quien dice, y tenía mucho que decir tras lo que me había tocado vivir hasta ese entonces y estaba aprendiendo a hacerlo cada vez mejor. Entonces era eso, era la emoción de ir mostrando también la evolución de, siempre manteniendo el mismo mensaje, pero jugando cada vez más con las palabras, dominando las técnicas, las métricas, la fonética, todo, ¿no? Ese mundo.
Claro. Bueno, es que también, ¿no? Tiene como muchos flows diferentes. Tenés como muchas facetas diferentes y también dentro del arte haces un montón de cosas distintas. Grafitero, actor también, porque...
También.
Lo vimos ahí claro. Lucirse con Angelita Torres.
Grafitero también.
Grafitero, a pleno.
Yo quería meterme un segundito por y aprovechar... Si bien obviamente viniste por Red Bull, estás justo en una semana muy importante para vos. Y me parece muy loco lo que acabas de decir, justo poner un ejemplo de un disco que hiciste en 2 horas contra lo que estás a punto de presentar, que es total. Un disco que hiciste en muchos años. O no sé si tantos años, pero sí quizás el disco al que más tiempo vital de tu vida le dedicaste junto con Wanti, es El Extraño Mundo de Clan, que es un disco que presenta la semana que viene. Entonces, ¿cómo sentís esa diferencia, ¿no? De haber hecho material tan increíble en tu vida en tan poco tiempo y ahora estar en el opuesto?
Fue muy loco para mí trabajar la paciencia. Venía de grabar un tema y que me guste y che, sacar una foto de tu zapatilla que se ve rapper, esa es la tapa, listo, dale, le salió el tema. Sin master, sin mezcla, sin nada.
Claro.
Y esos discos salían así y fueron hermosos vivir eso, pero siento que cumplió un proceso, siento que también conté con una espalda de varios discos, ¿no? Como decir, bueno, tengo 10 discos de rap, del clásico, del bombo y caja, grabado lo más underground que existe. Si querés escuchar Hip Hop Foundation y saber de esto de mí, hasta donde lo puedo contar. Entonces, estaba tranquilo como para decir, mi aporte a la cultura hip hop está acá. Tengo tiempo para estar conmigo mismo y saber qué quiero hacer, ¿me entendés? Sabía que el mensaje estaba hecho, como que había cumplido esa misión. Y también yo lo que buscaba era ir a un siguiente nivel. Yo me sentí con Wanti ese día, lo miré a los ojos y le dije, siento que hasta acá llegué con esto que aprendí, con esto que sé hacer, siento que le exprimí todo el jugo, necesito volarme más allá, necesito conocer otro mundo. Y ahí se vino mi transformación de rapero a músico, ¿no? Como quien dice. Empecé a conocer de otras cosas, empecé a cambiar sonidos electrónicos por instrumentos, por músicos con talento también. Que eso no quiere decir que un productor no tenga talento, pero son cosas distintas cuando los sonidos son orgánicos y se mezcla ese laburo más tradicional con esto más nuevo que son los beats creados con programas digitales, ¿no? Claro. Entonces yo también empezar a salir un poco del contexto de la rima y de hacer ciertos juegos con la rima cada cuatro compases, empezar a pensar en otra cosa, en una composición que entienda tanto como el rapero, que entienda tanto como mi vieja en mi casa, ¿me entendés? Y bueno, tuve muchos momentos, amigo, de por ahí de pudor, de salir de mi zona de confort. Tuve muchos momentos en los que terminaba tirado en la alfombra agarrándome la panza de la risa diciendo qué lindo lo que estamos haciendo, qué bien. 3 años pasó desde que empezamos a trabajar este disco en la pandemia. También me pasa eso, fue mi salida de un momento re crudo para la humanidad. Entonces creo que fue mi cable a tierra, mi método de escapar y terminé encontrándome con muchas facetas mías.
Tu zona de juego.
Exacto. Me llevó a presentar este disco que se llama El Extraño Mundo de Clan, precisamente porque muestra al humano en su totalidad, ¿no? Por lo menos lo que yo soy como persona. Entendí que generalmente, o la mayoría de rappers que yo conozco, rappers o trappers o lo que sea que hagan, siempre se muestran en base a algo que no termina de salir del todo del perfil que uno espera, ¿no? De ese artista. El rapper que es serio siempre rapea con seriedad, te habla de clase, de esto, de lo otro, siempre es de un lado de que se puede, de vengo de acá y voy para allá y lo voy a lograr, pero también somos personas que estamos tristes a veces, también tenemos miedos, también tenemos también sentimos amor, también somos cursis, todas las personas tenemos muchas facetas por más que solo mostremos algunas. Claro. Entonces la idea de este disco es mostrar eso. Yo a veces salía de mi casa y le decía a Wanti, me pasó esta, y él componía un ritmo en base a mis sentimientos, o al revés, a veces él venía en una y yo escribía en base a lo que él le pasó en ese sonido.
Claro. Y que hablábamos antes con Diego que nos intriga mucho el cómo es el camino de un rapero en términos de cómo se entrena o cómo se mejora, ¿no? Más en términos técnicos, inclusive si lo podemos pensar en el paralelismo que te planteó Facu, como ese disco que grabaste en Córdoba al día de hoy. ¿Cómo sentís que trabajaste tu propio flow, tu propia forma de rapear, digamos?
Siento que antes trataba de mantenerme activo tanto como en la música como en el freestyle, dándole el 100% de mí a cada cosa siempre, pero al mismo tiempo eran dos cosas que las tenían caminos separados, ¿no? Y tenía habilidades en una que no tenía en la otra y viceversa. Lo que aprendí en el estudio en todo este tiempo fue a liberarme en un estudio como me libero en un micrófono a la hora de competir, ¿no? Claro. Porque siempre al prestarle más atención al mensaje a la hora de componer una canción, porque tenés tiempo para premeditarlo, que no es como el freestyle, hay mucha data que decir y por ahí en eso se pierden muchas magias que uno transmite del freestyle que salen porque te mimetizaste con el ritmo, con la gente, con la situación. Entonces fue un gran trabajo mezclar eso y siento que en este disco está logrado. Creo que está el mensaje de la evolución de todo lo aprendido en todo este camino que trajo hasta acá, más las herramientas y los flows que gané en las competencias de freestyle.
Eso es tremendo y para mí resulta muy admirable. Es como un superpoder
que
no
logro
entender de dónde sale. Vos decís esto del tercer ojo del rap y debe haber algo así, ¿no? Como un despertar de la...
Sí, de otra conciencia.
De la intuición y de mucho laburo, porque imagino también que debes meterle. ¿Cómo es ese laburo para la competición y para la composición? ¿Cómo te preparás para cada cosa?
Mirá, yo creo que para la composición es la vida misma, ¿no? Es el aprendizaje, más por lo menos desde el lugar en el que escribo yo. Siempre trato de que sea desde la veracidad y que los sentimientos sean auténticos. Entonces, tendría que, si no hubiese vivido todo lo que viví, no sé cómo lo haría. Creo que tengo cosas que decir y por eso lo hago. También aprendí mucho a escuchar a la gente y a prestar atención a el arte y me fui nutriendo mucho. No creo que es algo que sea solo mío, no sería egoísta darme solo el mérito a mí. Creo que aprendí de mucha gente, de rappers que vienen trayendo esto hace un montón. No te hablo solo de raperos de Argentina, ¿no? Sino también de Chile, de España, Estados Unidos. Gente que me nutrió para yo ser lo que soy, si bien me mantengo siempre original y tengo mi huella marcada de que todos saben que cuando sueno es Clan, yo tuve maestros, ¿me entendés? Entonces, en gran parte se lo debo a eso y les mando un shout out a todos ellos que saben quiénes son. Y
aprendiste de maestros vivos.
De maestros vivos.
Diría Agustín.
Tal cual, tal cual. Y Para el freestyle es un poco no perder la costumbre, ¿viste? Yo, si bien soy un competidor profesional, ahora que el freestyle se profesionalizó, sigo yendo y recurriendo en lugares underground, por así decir, en donde las cosas pasan y las papas queman y el nivel está alto, donde no muchos se animan a ir. Y yo voy primero para enterarme en primera persona qué es lo que se viene, para saber enfrentarlo y al mismo tiempo porque es mi método de entrenar. Prefiero entrenar así, en el potrero, a entrenar con una compu, con un formato en mi casa donde no hay magia ni adrenalina.
Claro, ¿no? O sea, vas a competir con otros pibes que por ahí están empezando o en otra instancia de tu carrera.
Sí, o igualmente, que por ahí la rompen, pero están en esa que yo también estuve, que por eso la respeto, ¿entendés? Claro. Que cuando vos estás ahí, el mundo del underground lo es todo y todos los demás son recaretas. Vos lo ves así, porque hasta que no lo logres no entendés el peso que conlleva ser portador de algo con mayor dimensión.
Y amigo, desde tu lugar, en esto que decís que ahora claramente sos un competidor profesional, ya no solo en el freestyle, también te estás profesionalizando en las escritas, pero si querés hablamos después. ¿Qué diferencia? Sos a la vez uno de los quizás competidores profesionales que más relación tiene con el under, con distintas etapas del under, pero en la actualidad, ¿qué diferencias ves entre tus compañeros profesionales, ponele en la FMS, y esos chicos y chicas que están en la plaza? ¿Qué sentís que los diferencia realmente?
Depende porque tenés chicos que hoy estén llegaron recientemente al mainstream, por así decir, pero vienen de la plaza y siguen concurriendo y para mí son la misma persona. Claro. Y nada, empatizo, me pasa eso, decir, uy, sé las ganas que tiene este de estar ahí y sé lo que extraña este que está allá en volver al under, el que está en el escenario, lo que le gustaría sentir esa aceptación, porque hay como una especie de línea divisoria, ¿entendés? Y uno elige si prestarle oído o ir y poner el pecho igual y decir, che, loco, estamos todos juntos, no seas boludo. Yo hago un poco eso, ¿entendés? Pero los respeto a todos por igual, porque entiendo también lo que sienten estas personas que hacen, que lo mantienen dual, ¿entendés? Que van ambas, que están tanto como en el parque como en el escenario. Diferencias yo creo que solo las tiene aquel que no entienda y que se confunda un poco por la comodidad y el confort que te brinda ya estar pegado, como quien dice. Claro. Porque si vos no te dejás cegar por eso, en realidad la diferencia no existe, men. Sí te puedo decir que para el que se deja cegar por el confort, se desacostumbran a embarrarse un toque, ¿me entendés? Y no hay que olvidarse de que hay que ir a embarrarse, boludo, porque ese es el hambre que a vos te llevó a donde estás. Si uno no sigue recargando, si uno no sigue haciendo girar esa rueda, en un momento te vas a quedar quieto. Pero por más que vos te posiciones y que trabajes cada vez más y cobres cada vez mejor, el hambre y el nivel hay que alimentarlo de otra manera, ¿entendés?
Qué interesante, porque saben que hay algo que pasa mucho en el freestyle en la actualidad, que hay como una discusión muy activa realmente, que es medio de creadores de contenido contra todos los que amamos el freestyle. Claro, es un poco así, la verdad.
Total.
Sobre todo de España especialmente, que es como el freestyle se murió y particularmente como que lo mató la profesionalización, ¿no? Y en contrapartida están la realidad que nos muestra constantemente
que está vivo.
Eso no sucede y que sí puede tener etapas como ha tenido en el pasado también, donde llega más a menos gente, donde hay renovación generacional, a la vez también es distinto en cada lugar, pero sí algo que es muy común, que es esto de hablar del hambre de los freestylers, ¿no? Claro. Como también pasa cuando los jugadores llegan a la selección o cuando van
cualquier amateurismo, ¿no?
Exactamente. Como,
pero
bueno,
es un hambre también muy propio de la Argentina, ¿o no?
Bueno, puede ser, pero algo que particularmente caracteriza a Lucas, y también te lo pregunto, un poco lo cuento para ponerlos en contexto, pero te pregunto que es, que ¿crees que el hecho de conservar esa energía, ese hambre, esa hace muy pocos días hizo una cana free, ponele, que lo organizó la gente de Kingston Grow Shop y G5, Gaby, le mandamos un saludo.
Abrazo.
Y él compitió con gente que está hoy recontra mega activa, que compite quizás 5 o 6 veces por semana.
Wow.
Al mismo nivel, terminó ganando la competencia, aplicó todos los trucos que quiso, jugó de todo, tiró todos jueguitos y la pasó bien como si fuera un niño de la misma edad que con los que estaba compitiendo. O sea, ¿cómo haces para ¿crees que tiene que ver con eso? ¿Con seguir relacionándote con esos mismos chicos? De conservar esa energía, esas ganas, sobre todo, esa disposición.
Creo que es un poco de todo. Mirá, yo amo el rap. O sea, es cuando, es de esas cosas que me han llevado a decir en su momento, no sirvo para otra cosa. ¿Entendés? Que después entendí que no es correcta porque sirvo para un montón.
Porque también está actuando, escribiendo un libro.
Sirvo para un montón de cosas más, pero a lo que quiero llegar es que lo amo, que lo amo, que lo disfruto, que me hace feliz, que me sacó de la malaria, de la escasez y que me dio todo lo que tengo, que me dio el techo que tengo para mi familia, que me dio los amigos que tengo, que me dio respeto, que me dio... me hizo conocer lugares del mundo. Entonces todo eso, yo trato de concientizarme todos los días de lo agradecido que soy. Trato de que no me pese ir a entrevistas o levantarme temprano o estar a veces meses fuera de casa o lo que sea, porque me considero agraciado, ¿no? Considero que soy un bendecido de eso. Entonces concientizarme de que trabajo, barra, vivo de lo que amo, ¿entendés? De esto que sé hacer encima, que ni siquiera es que... ¿Entendés? Me sale y yo trato de que me salga cada vez mejor, a pesar de saber que me sale bien, porque sí, ¿entendés? Me esfuerzo porque hay que hacer lo mío. Sé que la única manera de llegar a donde quiero ir es yendo. Entonces siento que es parte del todo. Siento que todas las cosas que yo hago por separado, al darles mi 100%, me van a llevar a lo que más anhelo, que es trascender lo más alto que se pueda viniendo del lugar de donde vengo, sirviendo como ejemplo para una multitud de personas que se sientan representadas conmigo. Todo eso... A mí hace que yo me levante todos los días y diga, puedo hacerlo, quiero hacerlo. También lo hago por el niño que fui, porque si bien hoy tengo la mente de un músico que ya estoy empezando a pensar en lugares llenos por gente que vaya a ver mi música, al mismo tiempo ese niño que un día soñó cosas, merece tenerlas. Entonces hay cosas que las sigo haciendo por él, ¿entendés? Como ese torneo de Red Bull, como volver ahora pensando no en un campeonato nacional, sino pensando en una segunda oportunidad en la Inter, ¿me entendés? Entonces...
Ya fue campeón, se retiró de la competencia y vuelve a la competencia.
Pará, ¿qué pasó si fuera ahí? Poco. O sea, ¿por qué volver cuando ya tuviste todo un poco, no?
Porque mi sueño llegaba hasta ser campeón nacional, básicamente, de Argentina. Lo intenté muchas veces, estuve 7, 8 años yendo todos los años, cayendo en primera o en semis, finales, pasé como por todas.
Sí, sí. Con como vos, ¿no?
Claro, claro, con no sé si lo conoces. Bueno, con bestias. Y básicamente cuando me toca estar en la Inter... Y me quedo ahí con las ganas, en una primera ronda. Primero que me quedo inconforme con el resultado. Porque yo sentí que había rapeado mejor que lo que fui votado, pero al mismo tiempo también otra parte de mí dice, podría haberlo hecho mejor también. Y esa parte de mí es la que dice, ¡fua! También está esto, o sea, es posible, se puede ser campeón del mundo, puedo hacerlo, esta gente cree en mí, porque de repente mucho amor de gente que yo ni mencionaba, diciendo, che, loco, sos nuestro representante. Y aún así no quise romper mi palabra y al año siguiente no fui, ¿viste? Fui de jurado, también lo disfruté mucho. Fue una gran experiencia votar a colegas, ¿no?
¿Cómo funciona
y que confíen en mí. ¿Cómo funciona qué?
O sea, ¿cómo es pasar de competir a ser jurado? Digo, ¿qué?
Por términos de contrataciones, si te preguntan y según los rangos, yo creo estar capacitado ya con tanto tiempo.
Sí, olvídate.
Entonces dije que sí de una. Pero a lo que voy... No es que al año siguiente dije, bueno, ya fue, no me importa lo que dije. Yo a comienzo de este año, 25 de enero, tuve un accidente de auto con mi grupo de amigos, en el cual, bueno, fue catastrófico. Casi perdemos la vida, el auto pegó, dio vueltas en el aire, quedó irreconocible. Chicos con operaciones muy complicadas. Y era increíble que hayamos salido vivos, ¿viste? Yo salí ese auto caminando, rompo la ventana, salgo, bueno, toda la película que viene después... sobrevivimos. Y entre todas esas cosas, el aprendizaje que a mí me quedó es casi me muero sin ver crecer a mis hijos, casi me muero sin sacar mi disco, sin salir a tocarlo y casi me muero sin cumplirle al niño ese el sueño de ser campeón del mundo. Entonces dije, esta es una segunda oportunidad, ¿entendés? Para mí y,
literal.
Y voy a cumplir todas esas cosas que dejé a la mitad y las voy a terminar y voy a ir por otras nuevas. Entonces por eso vuelvo a competir. Yo te diría que el chabón que dijo que se iba a retirar se quedó en el auto el día del accidente.
Claro.
Básicamente.
Clara señal de este nuevo arranco. Se te ve enfocado como un láser. Te veo ahí como metidísimo. Está bueno, está re bueno. Eso también, ser consciente de tus privilegios, del don que tenés también para ese talento, para rimar, pero que sigas laburándolo tanto. Y pensaba en esto que decís del niño que fuiste, de cumplirle el sueño. De lo que pasa con los pibitos con los que interactúas cuando vas al parque otra vez. ¿Qué te dicen? ¿Qué te piden consejos? ¿Alguno te ningunea? ¿Te quiere ganar? ¿Cómo es eso?
Mirá, la verdad que es muy loco.
Sí, a todo.
Sí. Es muy hermoso lo que pasa con la gente de diferentes edades. Acá, antes de entrar también, desde el chabón que arrastra el carrito hasta el pibe que pasa de traje, ¿me entendés? Recibir abrazos de ambos. Siempre fue algo muy loco que me pasó siempre desde antes de estar pegados, como quien dice. Ya me pasaba de que me paren pibes en la calle, en situación de calle, a saber respecto a lo que yo hago, o cruzarme un chabón que era profesor en Rosario diciéndome, yo hablé de esta rima que dijiste con mis alumnos. Entonces,
material de estudio.
Claro, entonces uno siempre trata de dimensionar, como les dije yo, y concientizarse lo máximo que se puede. En el momento, igual, es grande la emoción, ¿no? Al recibir el abrazo del niño, de la persona, todo, y vos por ahí no decís, yo represento todo esto para el chabón. En el momento no te das cuenta y simplemente te pones feliz por el amor que sentí yo. Trato de absorberlo así. Hay momentos en los que me ha sobrepasado, no sé, un meet and greet de flashes, de fotos, de cosas, y respiro profundo y digo, yo soñaba con esto, tengo que poder con esto, tengo que lidiarlo. Si bien, bueno, hay otras cosas también, como obvio, como llegar a los eventos y ver que hay gente que se siente incómoda con tu presencia. Me ha pasado con muchos competidores hasta que charlamos o hasta que competimos, ¿viste? Uh-huh. Después de que competimos ya es como, che, boludo, bien ahí, ¿entendés? Como que siempre trato de ser el primero en felicitar, como para romper el hielo, de que entiendan de que yo no es que me como ninguna. Está todo bien. Siempre fui como muy inclusivo, viste, atemporal a lo que son las generaciones de la cultura. Traté de como que estén todos juntos, y eso mismo con los fans, cuando vienen, che, ¿te gusta? Bueno, acercate, pasala bien, disfrútalo. Y esa sensación en sus caras de, era como yo, está bien, es normal, ¿no? Eso es mágico.
Uy, es una persona, claro. No es un Power Ranger.
Sí. Claro.
Eso está buenísimo. No sé si es desde la deportividad que te imprime la competencia, porque te decís un montón de cosas con tu competidor y después está todo bien y están todos tirando del mismo barco, porque también es eso, la escena del hip hop entendió, creo que a diferencia del rock, que cuanto más se juntan, más lejos llegan. Y esto es por encima de cualquier competencia, por más que ahora haya algunas rivalidades más enquistadas, pero digo, creo que eso marcó de verdad una evolución en nuestra música, ¿no? Como esa manera de juntarse, hacer feats, colaboraciones, sí, dale, hago un tema con vos, hago un disco con vos. Es distinto, eso en el rock no existía.
Fue cambiando mucho. Yo estoy como...
Clan vivió todas las etapas. Claro, cuando era... pegarse codazo para ver quién salía más adelante.
Entré como en el medio. O sea, cuando yo llego, estaba Tortu con Cementerio de Animales, bueno, Núcleo y todos esos, era Basta Jerga. Estaba por otro lado sonando Sudamétrica, por otro lado sonando Aniquilación Bursaco, Illuminate, muchas cosas por separado, ¿no? La primera unión que veo yo, que creo que es que la que empezó a enseñar, para mí es una banda que se llama La Conexión Real, que es una banda en la que integran Núcleo, Frane, Fianru, Tortu, Urbanse y DJ Black.
En Pidela,
grande en Pidela. Y bueno, y todos ellos como que mostraron algo espectacular cuando llegaron, y yo nutrí de esa, ¿no? Como que empecé a curtir. De hecho, una de las primeras personas que a mí me abre las puertas de esa generación fue Núcleo, que me recibe en el Triángulo, y como que ahí yo empecé a entender que esa era la onda, que había que llevarse bien con todo el mundo, porque lo que yo había aprendido de la música que escuché de ellos mismos era, no, todos estos, está todo mal, esto de acá, esto de allá. Claro. Pero después en persona estaba viendo otro cambio, sí, ¿viste? Claro. Sí. Y bueno, fue lo que yo traté de inculcar. Hoy por hoy se súper entiende que tenemos que darnos todos la mano y que juntos vamos a lograr más, porque no deja de haber ejemplos, ¿no? Uh-huh. Lo que fue Jalabalusa, lo que fue el Quinto Escalón, claro. Lo que fue FMS en esos tiempos en los que más virales se volvió. Siempre fue la unión lo que lo hizo más multitudinario.
Te iba a preguntar un poco de algo que hablaste antes, que tiene que ver con el rol que tiene la cultura o el rap o el hip hop para vos y para las generaciones que se vieron atravesadas por esto, ¿no? O sea, ¿qué representa esa unión, ese espacio cultural? ¿Qué oportunidades da? O sea, ¿qué mundos abre un poco la cultura y la familia? Porque termina siendo como una gran familia, supongo.
Obvio. Mira, el hip hop, primero que nada, te puede dar un motivo existencial, por sobre todas las cosas. Es una casa en donde vos podés exprimir tu arte en la manera en la que quieras, podés hacerlo por amor, podés intentar meterte en el camino arduo de algún día profesionalizarte y vivir de eso, así como te puede pasar rápido. Lo único que no hay que tener con el hip hop, creo yo, es un reloj. Vos no podés pretender ponerle tiempo a cuando crees que las cosas pasen. Esta cultura se caracteriza totalmente por ser espontánea y porque los booms pasan así. Por eso también el freestyle, ¿no? Que el freestyle está dentro de uno de los elementos del hip hop, que es el MC. Por eso, por algo el freestyle hace por el hip hop algo que casi los otros elementos no pudieron lograr, que es hacerlo tan multitudinario y masivo. O sea, si bien hay profesionales hoy que pueden vivir del breaking, que pueden vivir del graffiti, haciendo murales, mantener a sus familias, DJs, gente con intelecto, que también es el conocimiento, es otro elemento del hip hop. El rap justo es el que puede ser usado como vocero en los barrios, es el que puede ser usado como vocero a la hora de comercializarlo, por así decir, de vos decir, quiero que esto me dé una fuente de ingresos. Claro. El rap te puede dar amigos. Mira, hay una frase que no la digo hace muchos años, pero a mí me remarcó, que es, un rapero, solo por ser rapero, te abre la otra puerta de su casa. Eso es así. No importa si te conoció hace una hora en una compe o si no te ve hace dos meses, ¿no? Te puede llevar a conocer el mundo, te puede dar un aprendizaje que por ahí no recibiste en la escuela porque no te lo dijeron de una manera en la que a vos te parecía interesante. Podés hacerte amigo del que te caía mal porque te das cuenta de que en realidad es una re persona por empatizar por otro lado, no sé. Y así puedo seguir horas y horas hablándote de por qué tendrías que entrar a la cultura hip hop.
Tengo millones de preguntas, la verdad. A mí, increíble que ya, no, hablamos varias veces con Clan y sí, siempre voy a querer preguntarle alguna otra cosa, pero justo lo veo a José y pienso que para poner un poco en contexto, el hip hop, como siempre les cuento en la columna que hacemos acá, está llegando a un nivel de mainstream cada vez más elevado, pero también hay muchas partes que están en construcción, que un poco van en desarrollo mucho más atrás del nivel a donde llegaron los artistas. Pienso, por ejemplo, en el management, ¿no? En donde casi todos los raperos estaban acostumbrados a entregarle sus carreras a personas que no tenían nada que ver con el mundo del hip hop, con el mundo del rap. Y en los últimos tiempos apareció Siri Records, ¿no? Y apareció el mundo de Siri en general y todo lo que rodea a Siri. Que es de repente un espacio en donde terminó albergando un montón de raperos con la manera más rapera posible, incluso dónde está situado, las personas que están involucradas, en donde entre otras personas le da lugar a Clan para que desarrollen eso. Y un poco les cuento y te pregunto a vos, ¿qué importancia tiene para tu carrera artística que haya aparecido ese mundo, ¿no? De distintas personas, ya no una persona que quiera hacer un negocio con vos, una persona que entiende que vos tenés un valor artístico, digamos.
Claro. Mirá, a Siri lo fui a buscar yo, me acuerdo.
Siri es una persona, para que se llama Siri, Lucas Cirilo.
Claro, Siri, Lucas Cirilo, mi manager, te amo, amigo, te mando un abrazo grande. Lo fui a buscar yo el día de mi cumpleaños, me acuerdo, porque estaba en una situación en la que tenía 1 millón de seguidores en Instagram, pero no sabía si llegaba la semana siguiente con la plata para la comida, para la luz, tenía un hijo recién nacido. Enchufaba una estufa, se me cortaba la luz, no tenía sentido. Yo no cazaba mucho de ese mundo. Para que te des una idea, en la época del Quinto Escalón ya había personajes famosos que hablaban de Instagram y yo preguntaba qué es eso. Claro. ¿Entendés? Entonces estaba como, venía muy claro. de otra cosa. Cuando lo conozco a Siri, yo lo conozco por The Toque, que es el manager de él, que de hecho es uno de mis profes, de mis maestros vivos, y yo lo veía re bien a Gastón, lo veía cada vez mejor, lo veía en constante progreso, y empecé a ver este player particular al lado de él, siempre, Cirilo, siempre tratando bien a todo el mundo, siempre atendiendo bien, y un día se me conectan los cables y digo, este chico está acá, está bien, como que hablamos, no sé, ¿viste cuando tenés un presentimiento? Y fui y le dije, lo mismo que le dije a Juan, con la música, pero con mi carrera, te juro que fue lo mismo, le hablé del mismo lugar. Siri, me pasa esto, enchufo la estufa, se me corta la luz, me entra viento por debajo de la puerta, tengo 1 millón de seguidores y no tengo un peso, no entiendo nada.
Ayúdame,
le digo, loco, claro. Necesito trascender, yo vengo de acá, pero quiero ir para allá, necesito despojarme de todo esto y quiero cambiar. Y fue un largo proceso en donde él como persona me contuvo mucho. Ya van 5 años que vamos trabajando y en cada año he evolucionado un poco más como artista, gracias a él, que supo posicionarme, que puso el número a lo que valgo, en donde tenía que estar, que habló por mí, que me presentó a las personas adecuadas. Yo, si bien sigo manteniendo amigos del pasado...
Para ese momento, Siri solo se dedicaba a manejar personas y hoy... Un poco va creciendo ese espacio. Y
Siri, con Siri, con Stuart, con Sone, con Guanti, terminamos abriendo un sello discográfico que se llama Siri Records, claro. Porque Siri, que un día fue solo un manager que armaba la bazoca en la maja, quiso crecer y tuvo el hambre también y peleó, ¿me entendés?, para que las cosas pasen, y lo propuso y lo hicimos, y de repente terminamos laburando con la gente de Ale Play, y todo muy loco, si te lo pones a pensar, pasó muy rápido, y de repente Siri dijo, bueno, necesito un team, bueno, y a todo esto se fue sumando gente, ¿entendés? De repente no era solo Siri, era José, Cabezón José, después Fede llegó después, claro. Pero también vino Fede, está Santi, está Tocho, están muchos, ¿no? El equipo se agrandó bastante, somos un montón, y es hermoso ir a cuadras de mi casa, de hecho, a una cuadra del jardín de mi hijo, está el sello discográfico, yo voy y lo dejo a mi hijo en el jardín, me voy a trabajar, a hacer música, desde...
Chico, me voy que tengo que ir a buscar.
Claro, de 1 a 4, meto ensayo, musiquita, y nos vamos, y nada. Para mí es muy loco, amigo, saber que cuento... De hecho, el otro día en FMS improvisé algo justo sintiéndolos a ellos, ¿no? Como diciendo, ahora tengo espaldas que respaldan mi techo, eso es re loco. Saber que cuento con su familia, que conozco a sus sobrinos, ¿me entendés? Que él conoce a la mía. Mi hijo le dice tío a José, ¿me entendés? Le dice tío Lucas, yo tengo ese vínculo con la gente con la que trabajo y es re lindo porque gran parte de lo que me transformo también se lo debo un poco a lo que aprendí de ellos y de su círculo, ¿no? José un día me dijo, uno va aprendiendo de los círculos lo que necesita y después elige con qué gente se va y después seguís transmutando, ¿no? Y yo siento que estoy en un momento de aprendizaje zarpado, siento que aprendí un montón y así como tengo maestros vivos en el hip hop, también los tengo en la vida. Todo eso para mí son los pibes y los quiero un montón.
Bueno, de esto hablamos siempre con Facu, que sostiene y afirma que es una cultura, el hip hop, que es, como decís, constante aprendizaje, crecimiento, lenguaje, inspiración también. Me imagino que hay muchos pibes escuchándote y que dicen, che, es esta. Sí. Me parece que tengo que ir para ahí, ¿no? Como, y qué bueno que no te pese eso, porque lo que vos decís de los maestros vivos ya lo estás ejerciendo también, como otro docente vivo, ¿no?
Total, total.
¿Lo sentís también así?
Sí, obvio. Cuando dimensiono o intento dimensionar un poco la magnitud del peso de la palabra y quién está del otro lado escuchando o quién me toma como ejemplo también, hay momentitos en los que hago como uff. ¿Viste? Y respiro y a seguir con eso porque lo considero un honor. Creo que es algo que se me otorga o que me hice yo mismo merecedor de eso y es una herramienta que hay que usar con, como le dijo el tío Ben a Peter Parker, un gran poder es una gran responsabilidad. Entonces trato de ejercerlo de la mejor manera y nada, agradezco a cada persona que me escucha y a quien esté escuchando ahora y tenga ganas de ir para el mismo lado, nada, que sepa que todos los días se tiene que levantar sabiendo que si bien la ley de atracción existe y hay que pensar para llegar, también hay que hacer todo lo que esté a tu alcance, por más mínimo que parezca. No le pongas fecha a los sueños y ponele muchas ganas que los vas a volver reales.
Quiero aprovechar rápidamente sí, total, y llevarte a dos momentos históricos de tu vida para que cuentes un poco el contexto.
Dale.
Uno un poco viejo y uno más actual. El viejo es el momento en el que decidís grabar ese track con Casu, para quien no tiene ni idea, tienen una colaboración del 2016, es como, no sé, o...
Creo que sí, no me acuerdo bien.
Muchísimos años. Contá un poco, es el contexto, porque era un momento en donde Casu ni siquiera había como encaminado para el tipo de música que hace hoy, ¿no? Como claro. Estaba más metida en el mundo del rap. Y a la vez creo que esa era quizás la tercera, cuarta canción que había sacado en su carrera. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo se dio esa colaboración? Que además es una canción que se escucha un montón en tu Spotify.
Mira, yo no me acuerdo bien cómo me llega. No sé si alguien me la recomendó o si fue simplemente YouTube. Claro, el algoritmo. Pero termino descubriendo un tema de Casu que llamaba Más. Y dije, ¡fuá, esta piba la parte! O sea, la rompe. Y yo ya, yo curtí mucho tiempo de mi infancia Eminem, y ya lo había visto a él, que para mí es lo más rapa que había, hacer feats también con chicas y empezar a volar para otro lado, ¿no? Si bien todavía no tenía ni un cuarto de la capacidad de construcción de un tema que tengo hoy y su composición, en ese momento yo ya quería volarme, ¿no? Como para ese lado, hacer algo nuevo. Y nada, me parecía que lo que hacía era increíble, me re gustó. Y la hablé de una, le escribí yo, le dije, che, Casu, me gustaría hacer algo, que no sé qué, que le hablá. Ella me dijo, uy, sí, amigo, que no sé qué, ella me conocía a mí, que era un honor, que no sé qué. Entonces, bueno, yo viajé, me fui viajando en la costera, en el Talp, hasta allá, y llegué y nada, ella re humilde, me abrió, me tomamos unos mates, escribimos, y la pío una genia, o sea, ella sola desarrolló todo lo que es la idea del videoclip. Yo,
lo que hace ahora.
Claro, que es lo que sigue haciendo ahora.
Mira, no sabía eso, que claro. El video está buenísimo.
El video es tu idea de Casu.
Espectacular. ¿Entendés? Vean ese, pues, está
contactos de ella, bueno. Contactos de ella, el beat es de Índigo. Que en ese entonces yo mis hits los venía laburando con él. Los hits de esa época. Sí, sí, tal cual. no le decíamos ni así, ¿entendés? No le decíamos ni así.
Los palos.
Claro, los palos. Ni melones, hasta melones eran. Dejate de joder. Pero bueno, nada, la verdad que fue hermoso esa experiencia y nada, y ver lo que empezó a pasar con ese tema también. Imagínate que yo ya tenía un par de temas con millones de reproducciones y. Y para mí los números eran como dentro de lo que se esperaba a lo que aspiraba, ¿no? Decía, bueno, bien, le está yendo re bien. Para ella en ese momento era un montón y me decía, no, amigo, qué zarpado, qué increíble, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y estábamos re felices. La verdad que le agradezco un montón a la ella de ese momento también, bueno, y a la mujer que es ahora, me pongo re contento por ver lo bien que le fue. Si bien ella estaba ready para eso, ¿entendés? Para empezar a hacer fits como es y trascender para ese lado, yo estaba como para tranqui. Una vez cada tanto me mando una de estas, no es que estaba listo para entrar en esa, porque todavía estaba medio en mi mundo medio under, como que no sabía lo que quería, ¿entendés? Sí, me saco un tema que se pega, pero no, bueno, quiero grabar un boom bap de 30 minutos que escuchen solo 20, no sé, ¿viste?
Bueno, y el momento histórico un poco más actual, que es para quien les cuento, Clan es muy fanático de un montón de artistas de España, pero particularmente hay uno a los que, bueno, prácticamente todos admiran muchísimo, que es KCO. Sí. Él tuvo la posibilidad de compartir muchos momentos con él acá en Buenos Aires y afuera, en su casa incluso, pero quiero preguntarte particularmente por el último, que fue cuando vino en su última visita a Buenos Aires y te invitó a subir, tuviste la posibilidad de rapear junto con Mecha, la posibilidad de decir qué loco tener un ídolo y que se convierta en tu amigo, decírselo a esa persona en vivo, en la cara. ¿Qué onda? ¿Qué recordás de ese momento? Porque tuviste otros que fueron como... Pero ese ya era como la cúlmine, como, ok, esto ya es un vínculo.
Ya es mi bro. Claro, total. Claro. La verdad que lo viví así. Lo viví como diciendo, es obvio, ¿no? Que KCO siempre en letras grandes. Pero era mi amigo invitándome a rapear con él. ¿Entendés? Y fue muy loco para mí estar en un momento de mi vida en el que me mando un mensaje con el chabón, che, tal fecha voy para acá, vas a estar, ¿viste? Para mí es como Messi, ¿me entendés? Claro. Y nada, solo recuerdo felicidad, recuerdo su alegría, el calor del público, del Obras estaba explotado, me acuerdo. La carita de Mecha también me acuerdo, él también estaba contento. Primera vez que rapeaba con el Casey Mecha.
Eso no me acordaba. ¿Entendés? Claro.
Claro, eso fue re loco. Yo ya estaba viviendo como un tercer encuentro con él, segunda vez que estaba en un escenario con él, esta vez como con una sensación distinta y todo me llevaba a lo mismo. De hecho, hasta me acuerdo que le llevé una campera de jean pintada por unos grafiteros amigos míos que lo admiran, que me la habían regalado a mí para que me suba a rapear con ella, pero yo le dije, toma, esto es para vos, una campera de jean con un Casey pintado. Y tratando de todo el tiempo establecer una relación en la cual él se sienta cómodo, ¿no? Porque si estamos ahí como de igual a iguales, vos te vas a sentir bien. Ahora, si yo estoy como todo el tiempo fanatizado, ¿viste? Yo no quería que Javi esté incómodo en ningún momento, pero...
pasa a Messi.
La verdad es que claro...
Tratar como una persona normal.
Claro, traté de estar 50-50, claro. ¿Viste? Un poco te voy a tratar de igual a igual, pero yo te admiro, boludo, no te lo puedo ocultar. ¿Qué te voy a decir? Entonces, nada, fue una fiesta.
Yo te quiero preguntar por tu laburo en el estudio y lo que cambia cuando vas al vivo a hacer tus temas, porque a mí particularmente me copa rapero y banda, para mí es una combinación hermosa, y mucho más cuando la grubean y escucho riffcitos de guitarra divinos con una base clavadísima. ¿Te gusta vos el sonido en vivo de la banda? ¿Por momentos no? ¿Querés beats grabados, un DJ? ¿Cómo te llevas con eso?
Ahora estoy ensayando con banda, de hecho estamos en ensayos, tenemos fecha ahora este 8, el domingo en el Vorterix, vamos a estar cerrando ahí un evento de freestyle, y de hecho vamos a ir con la banda. Me encanta tocar con banda, yo tuve una banda antes que no la tenía ni en mi cuenta de Clan porque no quería que sea Clan y la banda, éramos una banda con su propia canal que se llamaba Fígaro, pausé un poco el proyecto ese, les dije, chicos, necesito meterme con este disco, me va a llevar tiempo. Tres doritos ahí que hay años después. Ayer justo lo vi al bajista y le dije, mirá que Fígaro no murió. Y él me dice, no, vos sabés que... Claro, vos sabés que no, me dice, obvio, estábamos todos ahí en proyecto. Pero la verdad que es hermoso que los sonidos que elaboró un productor creándolo en programa y que los instrumentos que se graban también en el estudio después tomen cuerpo ahí arriba, ¿no? Transmite otra energía y justo me estoy rodeando con músicos que me transmiten mucho, que hay química, ¿me entendés? Que tienen groove, que tienen flow y la estoy pasando muy bien. Siento que es una experiencia linda también para la gente. Ahí tenés igual como pensamientos encontrados, ¿no? Porque está el que le gusta ir al vivo y escuchar tal cual lo que él escuchó en el disco. No me cambies este pedacito, no me gusta. Después tenés el otro que dice...
Los raperos, que claro, por ahí a veces no les gustan las bandas.
Claro, claro. Después tenés el otro que dice, uy, mirá cómo cambiaron esto acá, ¿entendés?
Claro.
Entonces yo, la verdad que disfruto mucho de poder... Cuando ya tenés el control de lo que estás haciendo ahí arriba, podés jugar. Y creo que eso es muy bueno. Si ves una persona como toda encapsulada ahí sufriendo lo que está rapeando, hay algo que se pierde, ¿no? Entonces, en la magia del vivo siento que conectar con la banda y dejar que explote es hermoso.
Oh, eso es espectacular.
Zarpado.
Bueno, y sí, perdón.
No, yo te quería preguntar por... siento como que lograste muchas cosas de las que querías, ¿no? De tus sueños más grandes. ¿Qué soñás con algo ahora? ¿Qué te gustaría que te pase?
Tengo un orden de prioridades.
Muy bien.
Primero quiero ver crecer a mis hijos, por sobre todas las cosas, transformarse en personas independientes y saber que cada uno se va a poder cuidar por sí mismo y entre ellos. Después me gustaría llenar un estadio. Es la meta de que tuve la primera vez que escuché hip hop en un DVD.
Con tu música.
Con mi música.
O sea, no en freestyle, con tu música.
Con el freestyle ya tiene el tilde. Sí, obvio, con mi música.
Con tu música.
Sí, llenar un estadio con mi música es uno de mis sueños más grandes en la vida. De hecho, antes de tener hijos era mi sueño más grande. Hoy por hoy está en top 2 por cuestiones que están más allá de la piel, ¿no? Y top 3, salir campeón del mundo de freestyle, y top 4, y ahí lo cierro, me gustaría algún día poder tener una especie de camping mío, en donde pueda tener una casa para mi familia, para mis amigos, para toda la comarca de la gente que aprecio, cosa de que si un día... Ya estoy viejito ahí, no estoy para salir. Bueno, el que quiere venir, que venga.
Claro, claro. Todo el confort. Y te armaste el barrio.
Claro.
El verdadero sí. Clan.
El barrio, claro, el verdadero
la
clan.
East Clan.
Y eso sería todo.
Bueno, para ese top 3 creo que fue lo que dijiste para ser campeón del mundo. No, digo, para el que estaba en tercer lugar. Primero hay que ir a Córdoba, ¿no?
Claro.
Tal cual.
Bien,
tal
¿qué
cual.
Esperás para esa final del 28?
Espero que todos brillen, que lo hagan excelente. Espero que me toque una batalla difícil en primera ronda, de esas que te envalentonan. Y nada, que el yo de ese día se acuerde de lo mismo que me acuerdo hoy, que es que tiene que disfrutar, que tiene que pasarla bien, que hay que vivir instante a instante, que no sirve pensar en qué va a pasar dentro de un ratito, porque esto es freestyle.
Total. No hablamos de las escritas, que yo tengo que ir. Facu me contó, sí. Y acá mostramos muchas veces la Liga Bazooka.
Tenemos, yo quisiera que como... me incluya en el plan. De
necesitamos ir necesito, a la Liga Bazooka.
5 de noviembre pueden ir a ver a la tercera batalla de esta segunda etapa de competidor de líneas escritas de Clan, en donde se lo está tomando de otra manera. Para quien no sabe, tiene un pasado de batallas escritas, donde tuvo varias. una con Teika, recuerdo, una con Brillante también recuerdo, y creo que me debe estar
con Tortu.
Con Tortu también. Sí. Pero ahí también está bueno que los vean porque van a ver la capacidad de freestyle. Claro, claro. No se las escribía tanto.
En esa época, en esta, ¿qué, en qué año ahora, estamos hablando? Pongamos
2014, 2015.
2014, claro.
Sí, 10 años ya.
Sí. Okay. Pero claro, ahora sí.
Yo iba e improvisaba, y en esa época como que ni siquiera te retaban, el Deto no me cagaba, pero nada. Claro. Me acuerdo que un día dice, en esa época, hace 10 años, ¿no? Delante de otro, sí, Clan no se las escribe, pero Clan corta ticket, dice, ¿viste?
Listo, me sirve.
Pero bueno, hoy la nueva, la bazoca, y con la evolución de hip hop que tuvimos acá en nuestro país y la concientización que hay, sería una falta de respeto bárbara ir a tirar freestyle en una batalla de escritas, ¿no? Al menos que sea justo un rebrutal, que es una de las herramientas que se puede usar, que es contestar antes de un round algo que él te haya escrito improvisado. Eso sí se puede. Bazoca está en su auge y va a estar cada vez más picado. Siento que es el presente en su máxima expresión y es el futuro en cuanto a lo que batallas de rap concierne. Hay mucho nivel, el respeto es más serio, es otra cosa, es algo que se vive con un poco más de honor, por así decir, es como lo percibo yo, ¿no? Y está buenísimo porque es el poder de la voz y de la ocurrencia de cada uno. Necesitas no solo memorizar, sino saber interpretar, necesitas pararte en el escenario. La verdad que van a disfrutar mucho. Bueno, también este 5 de noviembre vamos a estar ahí. Yo soy la estelar, la batalla que cierra el evento, cabecilla del evento. Vamos a estar contra Mecha.
Que a la vez es entre campeones de Red Bull.
Que a la vez es entre campeones de Red Bull.
Más ni menos.
Sí, campeón 2021 y campeón 2022. Claro. Así que nada. Va a estar lindo. Vengan y disfruten.
Vengan a desangrar a mi Dios.
Y ahora sí las escribo, que quede claro.
Con 3 meses de antelación, ¿no? Se preparan. Ahí te
explican
la temática y llega ahí todo para la presentación de la Liga Bazoca. Bueno, semana que viene sale el disco.
Semana que viene, martes 10 del 10. Todavía no lo publiqué en mi Instagram, o sea, solo puse el numerito y un corazoncito. Pero bueno, los que ya lo saben, no me quemen. Dejen que yo lo anuncie en IG, pero para todos ustedes los que estén escuchando, 10 del 10 este martes sale El Extraño Mundo de Clan en todas las plataformas digitales a eso de las 8 de la noche. Y nada, les prometo un muy, muy good trip.
Muy bien, tranqui el fin de año que está teniendo. 28 de octubre la final de la Red Bull y después se viene para hacer la Liga Bazoca. Es acá. ¿Se sabe?
5 de noviembre.
¿Se puede decir dónde?
En el Teatro Broadway.
Sí. El Broadway, que va a estar explotado otra vez, me imagino.
Completo.
Facu, un placer que hayas venido. Gracias también por tu aporte.
Gracias a ustedes por permitirme hablar.
Porque preguntas de mucha intimidad que nosotros no accedíamos con Clan. Pero un placerazo conocerte.
No, gracias a ustedes dos, gracias Facu. Me sentí muy cómodo y amigo, sabes que sos un gran vocero en nuestra cultura. Nunca nos abandones. Yo también.
Ah, qué hermoso. Clan con nosotros, gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Me voy. Placerazo. Y nosotros volvemos para despedirnos, ¿no? Ya mismo, dale, pongamos un poquito más de música y ya venimos para terminar el programa de hoy.